La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden cierra su gira por Asia haciendo un llamado a los líderes del Indo-Pacífico a unirse con objetivos comunes. Rusia continúa sus ataques en la zona del Donbás mientras Occidente continúa los esfuerzos para apoyar la defensa de Ucrania. Y los migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos pese a la vigencia del Título 42, arriesgando una deportación. Hoy es martes 24 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden emprende ahora el viaje de retorno a Washington, D.C. con una breve parada en Alaska, cerrando su gira por Corea del Sur y Japón, país donde hoy participó en la reunión del Quad, el grupo de países que integra junto a India, Australia y Japón. El primer mandatario puntualizó en la reunión con los líderes del Indo-Pacífico y llamó a fortalecer los compromisos.
Ya hemos logrado mucho, como se mencionó anteriormente, cooperando en la respuesta al COVID-19 y la seguridad de la salud. Queda más por hacer, para decirlo obvio, asociándonos en la red 5G y cadenas de suministro de tecnología, estableciendo estándares tecnológicos y lanzando nuestro programa de becas Quad, que creo puede hacer una diferencia.
Al mismo tiempo, el presidente Biden mencionó la situación en Ucrania, subrayando enfáticamente que no es un simple problema europeo, que es un problema global, dijo y añadió.
Estamos navegando en la hora más oscura de nuestra historia compartida. La brutal y no provocada guerra rusa contra Ucrania ha desencadenado una catástrofe humanitaria y civiles inocentes han muerto en las calles y millones de refugiados son desplazados internamente, así como aumenta el número de exiliados.
El presidente Joe Biden no mencionó a ningún país por nombre, pero su mensaje parecía apuntar al menos en parte al primer ministro de India, Narendra Modi, con quien persisten las diferencias sobre cómo responder a la invasión rusa e incluso aún no ha impuesto sanciones ni ha condenado a Rusia, su mayor proveedor de equipo militar.
Y continuamos con más noticias. El presidente Joe Biden aseguró hoy que no hay cambios en la política estadounidense sobre Taiwán, un día después de que enfureciera a China al decir que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender la isla democrática. El tema de Taiwán volvió a ocupar un lugar predominante ahora donde la reunión en Tokio de los líderes del grupo Quad, conformado por Estados Unidos, Japón, Australia e India, quienes destacaron su determinación de garantizar una región del Indo-Pacífico libre y abierta frente a una creciente China asertiva. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su fuerte descontento y resuelta oposición a las declaraciones del presidente Joe Biden en su visita a Japón, donde respondió a una pregunta sobre la respuesta de Estados Unidos frente a una potencial invasión china a Taiwán, la isla en el Pacífico Occidental que ha convivido con China entre mucha tensión por décadas. El mandatario estadounidense advirtió que estaría en condiciones de responder militarmente a una acción de ese tipo, diciendo, sí. Ese es el compromiso que asumimos. Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, fue el encargado de brindar una respuesta en conferencia de prensa. China no tiene espacio para compromisos o concesiones en temas relacionados con los intereses fundamentales de China, como la soberanía y la integridad territorial. Y agregó, China tomará medidas firmes para salvaguardar su soberanía y sus intereses de seguridad y haremos lo que decimos. China, un estado autoritario de un solo partido, ve a la democrática Taiwán como una provincia disidente y desde hace tiempo ha prometido retomarla por la fuerza si es necesario.
El presidente Joe Biden expresa una vez más su apoyo a Ucrania desde Tokio, mientras Rusia intensifica su ofensiva en la región del Donbás y 20 naciones de Occidente se unen para aumentar su asistencia militar a esa nación. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se cumplen 3 meses de la invasión de Rusia sobre Ucrania y en el horizonte no se atisban destellos de esperanza, sino que más bien lo contrario. Rusia continúa reforzando sus ataques en el este de Ucrania y, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, el presidente Vladimir Putin busca lograr el control total de Lugansk en la región del Donbass. En este contexto, durante su primera gira por Asia, el presidente Joe Biden recordó que el conflicto en Europa del Este afecta a toda la comunidad global y desde múltiples ángulos.
Me parece que Putin está tratando de extinguir la cultura, ya no está atacando a los objetivos militares, está eliminando todas las escuelas, todas las iglesias, todos los museos de historia nacional, tratando de eliminar la cultura ucraniana, y el mundo tiene que lidiar con esto y lo estamos haciendo.
El mandatario estadounidense también hizo alusión a la crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas se estima que más de 20 millones de toneladas de grano permanecen bloqueadas en los puertos ucranianos del Mar Negro por el asedio de las tropas rusas, dejando a millones de personas al filo de la inseguridad alimentaria, según dijo el secretario general de la entidad, Antonio Guterres. En tanto, y ante la amenaza que Rusia representa, Occidente continúa exhibiendo muestras de unidad y una veintena de países se comprometieron a reforzar su ayuda militar a Ucrania en una reunión ministerial organizada por Estados Unidos en la que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, subrayó el compromiso de Estados Unidos con la lucha ucraniana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Y ya de vuelta continuamos con las noticias. Agradecemos su sintonía. Los migrantes siguen llegando a la frontera arriesgando todo por lograr un asilo en Estados Unidos, una posibilidad incierta por ahora cuando el título 42 continúa vigente. Celia Mendoza, nuestra enviada especial a El Paso en Texas, tiene este reporte.
La situación ha sido bastante ocupada para nosotros. Llevamos el mes de abril, fue un mes histórico con casi 30.000 encuentros de migrantes, y ese ritmo operacional continúa aún ahora en el mes de mayo.
Y durante esta jornada en la que La Voz de América siguió a Carlos Rivera, vocero de la patrulla fronteriza del sector del Paso, Texas, la situación no fue diferente, con la llegada de 9 migrantes haitianos y guatemaltecos, entre ellos una bebé y varios menores de edad, como Emily, de 10 años, quien por seguridad prefiere no mostrar su rostro.
Es bien difícil, hemos venido caminando todos los días.
Esta pequeña, su mamá y 2 hermanos llevan 30 días en su travesía, escapando, según ella, el asedio de las pandillas en el departamento de Petén, en Guatemala.
Es así como ahora estas personas se encuentran a salvo bajo la custodia de la patrulla fronteriza,
donde sigue vigente el título 42, lo que implica una posible expulsión para esta familia y miles más que arriesgan todo para tocar suelo estadounidense.
Son tantos los peligros que estos migrantes son expuestos, ¿no? De nuevo el calor, una caída del muro fronterizo, o sea, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año, década tras década, siempre han demostrado que lo que importa es el gano monetario, no la vida de estas personas.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otro rumbo informativo, autoridades estadounidenses de salud anticipan una reunión en junio para determinar el futuro de la vacunación contra el COVID-19 para los niños menores de 5 años. El informe con Héctor Contreras.
Los cerca de 18 millones de niños menores de 5 años son la única población estadounidense que aún no son elegibles para ser vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto, ya que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, anunció que el 14 y 15 de junio se reunirá para revisar la solicitud de autorización de distribución de las vacunas producidas por los laboratorios Moderna y Pfizer, destinadas a proteger a este segmento de la población. El Comité Asesor de Vacunas Pediátricas contra el COVID-19 anunció en un comunicado que la FDA estudiará las solicitudes de autorización del medicamento producido por la empresa farmacéutica Moderna para los niños entre 6 meses y los 5 años y el inmunizante de laboratorio Pfizer, que pretende proteger a los infantes que van desde los 6 meses hasta los 4 años. El doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA, se comprometió a que la agencia trabajará incansablemente para dar una respuesta lo más pronto posible sin sacrificar los estándares de calidad necesarios para un proceso como este, y destacó que la medida será de gran importancia para los padres de familia que buscan vacunar a sus hijos ante el creciente número de casos que se han visto en las últimas semanas en el país. Por su parte, Pfizer, que ya había entregado previamente a las autoridades los datos sobre sus 2 dosis iniciales de la vacuna contra el COVID-19, aseguró en un comunicado de prensa que sus más recientes estudios sugieren que una tercera dosis baja de su vacuna brindaría a los niños pequeños un alto nivel de protección contra las recientes variantes del mortal virus. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y los casos de la viruela del mono siguen aumentando en varios países del mundo y los expertos en salud advierten a las personas más vulnerables reconsiderar sus planes de viaje. Diva Lizeth Cash tiene los detalles.
En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida.
Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias.
La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra.
Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia.
Mientras tanto, el especialista en enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico.
También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico, que está fallándole, no está en óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias continúan. El gobierno de Nicaragua podría pagar un alto costo político por la persecución y asedio contra sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica. Daliana Ocaña con detalles.
El padre Harvin Padilla de la parroquia San Juan Bautista de Masaya y el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumplen este martes 11 y 6 días respectivamente de estar rodeados y perseguidos por la policía del gobierno de Nicaragua, luego de que Monseñor Rolando Álvarez logró abandonar la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua. Un fuerte dispositivo policial se apostó en las afueras de la curia episcopal de Matagalpa. La socióloga Elvira Cuadra sostiene que los antecedentes represivos del gobierno sandinista contra quienes critican la forma en que dirige el país y sobre todo sus ataques contra la Iglesia Católica apuntan a una posible detención de los líderes religiosos en las próximas horas.
Bueno, es que es claro que en este momento ese dispositivo está organizado para aislarlo. Habría que ver la otra posibilidad, que sería, digamos, la más radical y la más grave, sería realizar una detención de Monseñor Álvarez.
Sin embargo, el analista considera que si el gobierno llega a estos extremos, el costo político será muy alto y desencadenaría una serie de consecuencias adversas contra la administración sandinista. En tanto, la abogada y defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, sostiene que el asedio contra los sacerdotes también podría provocar una movilización social de parte de los feligreses católicos.
Sería muy prematuro decir ahora cuál de todos los escenarios sería el más cercano, pero sí creo, puede ser que el pueblo católico salga en defensa de Monseñora.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La percepción negativa de la ciudadanía sobre la inseguridad aumenta en Ecuador, pese a las medidas implementadas por el gobierno. Giselle Jacome informa.
Los grupos de crimen organizado, bandas urbanas, asaltantes y ladrones comunes ponen en jaque la seguridad en Ecuador, y mientras la ciudadanía reclama protección, el índice de asesinatos va en aumento, y aunque el gobierno ha tomado decisiones como sacar al ejército a las calles, la situación no logra ser controlada en su totalidad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su intervención en la Asamblea Nacional, mencionó que este es un trabajo conjunto y no solo del gobierno.
Si no somos capaces de sociedad en su conjunto de romper los ciclos negativos que producen inseguridad, tristemente tendremos que seguir observando una tendencia de crecimiento de la violencia y de la inseguridad.
La sociedad civil necesita sentirse segura y el gobierno está implementando 3 ejes para lograrlo, empezando por la ayuda de los municipios para trabajar en la prevención de los delitos y la violencia, con la policía y el ejército en el combate al crimen organizado en las calles. Estas 2 entidades, junto con la sociedad civil, apoyan el 3er eje, que es el proceso de la rehabilitación del sistema penitenciario. El analista político Rodrigo Jordán advierte sobre el riesgo sobre la percepción de la inseguridad en la sociedad civil.
La sociedad ecuatoriana siente que sus gobernantes no están trabajando por la solución de sus principales problemas cotidianos y simplemente estamos en progreso, en desarrollo de lo que nosotros llamamos un nuevo estallido social.
La advertencia llega después de conocer los resultados del estudio de percepción ciudadana sobre criminalidad, leyes y derechos humanos en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí. El 82% piensa que el sistema judicial está corrupto, el 78% que hay poca respuesta por parte de las autoridades para resolver el problema, y en tanto el gobierno hace todos los esfuerzos para controlar la inseguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, en Venezuela, empresas iraníes se encargarán de la reparación del complejo refinador de petróleo más grande de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo firmó este mes un contrato para el mantenimiento de una de las plantas de crudo de Venezuela, pero ahora va por más y se ocupará también del complejo refinador de Paraguaná, el más grande del país, algo que para el exgerente financiero de Petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, podría ser una buena noticia.
Podría aumentar la disponibilidad de combustible en Venezuela, que es el objetivo que se tiene. Si se hacen reparaciones importantes, pues se lograría aumentar esto, porque la capacidad de diseño de estas cuatro refinerías en total es 1.3 millones. Si están produciendo, vamos a decir de manera optimista, 200.000.
Sin embargo, Morillo lamenta que no haya más información sobre el proyecto que desarrollarán los técnicos iraníes y que la petrolera estatal PDVSA no cuente con el recurso humano para hacerle frente a estas reparaciones.
Todas las refinerías están en un estado muy calamitoso. Ha habido ciertas mejoras de 2 o 3 años para acá, porque estuvieron en cero, no operaban, aquí se importaba todo el combustible.
Precisamente este fin de semana se registró un incendio en una de las instalaciones del complejo refinador en el que trabajarán los iraníes. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro informó que ya fue controlado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, el astro de los Celtics, Jason Tatum, se encargó de que el Heat acabara con una derrota tras el cuarto duelo. Tatum firmó 31 puntos y los Celtics tomaron el turno de propinar una paliza al Heat por 102-82, que niveló 2-2 la serie final de la conferencia este. Teníamos bien claro cuán importante era este partido, dijo Tatum. Lo encaramos con una actitud de apremio. Miami falló 15 de sus 16 primeros lanzamientos en el segundo duelo consecutivo de esta serie, que esencialmente quedó liquidado al cabo de 12 minutos. Boston ha quedado con un récord de 5-0 esta postemporada. Después de una derrota, el entrenador Ime Udoka dijo que el reto será más consistente y tenemos que mantener esa misma energía cuando ganamos, al igual que cuando perdemos, dijo el entrenador de los Celtics. En el fútbol internacional, la decisión de Kylian Mbappé de rechazar una oferta del Real Madrid y comprometerse para seguir 3 temporadas con el Paris Saint-Germain marca el inicio de un proyecto de renovación a fondo del campeón de la Liga Francesa. Desde que un consorcio inversor de Qatar adquirió al club en 2011, el Paris Saint-Germain se ha enseñoreado en Francia, pero siempre se ha quedado corto en Europa, pese a su desmedido gasto en fichajes de astros. Aparte de las exorbitantes sumas de dinero que se le prometieron al delantero de 23 años, los detalles no se conocen. El astro ha recibido garantías de cambios importantes en el equipo. Se anticipa el nombramiento de nuevo técnico y un nuevo director deportivo en los próximos días o semanas. También se ha escuchado de algunos sacrificios económicos que haría el club con algunas estrellas actuales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El 25 de mayo vuelve a la televisión Obi-Wan Kenobi en la serie limitada de Lucasfilm para Disney Plus. El actor escocés Ewan McGregor regresa en el papel del Master Jedi. Han pasado 17 años desde que McGregor hizo La Venganza de los Sith, la última de la trilogía de la precuela, y en esta entrega podría ocurrir el primer encuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Alec Guinness interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de Guerra de las Galaxias. En el cine esta semana, Doctor Strange continúa en primer lugar. La más reciente película de Marvel superó los $800 millones en la taquilla mundial. Downton Abbey, una nueva era, está en segundo lugar en América del Norte con $16 millones desde su estreno y casi $52 millones internacionalmente. En una nueva era actúa Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Jim Carter, Joan Froggatt y Brendan Coyle. Gira por Estados Unidos, Don McLean está celebrando el 50 aniversario de American Pie y tocará en el Capital One Hall en Tysons, Virginia, cerca de Washington, el 12 de junio. Men at Work estará en ese local el 17 de agosto. Colin Hay sigue relevante en 2022, gracias en parte a Christian Benson, conocido artísticamente como Lude, que lo incluyó en su versión de Down Under, la cual alcanzó el puesto 20 en Estados Unidos, el 10 en Australia y el primer lugar en Nueva Zelanda. Tears for Fears se encuentra de gira tocando sus clásicos y la música de su álbum de 2022, The Tipping Point. Se dice que el dúo de Kurt Smith y Roland Orzabal suena tan bien como siempre. 1971, los Rolling Stones pasan 4 semanas en la cima del Billboard 200 con el álbum Sticky Fingers. El disco contiene el sencillo número 1, Brown Sugar, y el tema Wild Horses. Andy Warhol concibió la portada del álbum. El modelo fue Joey D'Alessandro, actor de la fábrica de Andy Warhol. 1983, David Bowie llega al primer lugar de las 100 calientes con Let's Dance, su segundo sencillo de mayor éxito después de Fame. David Bowie pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1999, Sarah McLachlan alcanza el puesto 14 con la versión en vivo de I Will Remember You. Ella es la misma de Building a Mystery, Aria y Sweet Surrender. I Will Remember You obtuvo certificación oro por descarga digital y le valió a McLachlan un Grammy a mejor voz pop femenina. 1976, Queen se ubica en el 16 de la Hot 100 con You're My Best Friend del álbum A Night at the Opera. You're My Best Friend fue escrita por el bajista John Deacon. El álbum incluye Bohemian Rhapsody y Love of My Life, que sonaron en la película de 2018. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.